O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Bueno, toma nota porque en los próximos minutos yo que tú estaría atento y atenta, ¿eh? Porque vamos a hablar de salud. Sí, sí. Mira, ¿has oído hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal? Su incidencia se ha incrementado en nuestro país y se alza como uno de los principales y dicen que más urgentes desafíos de salud en todo el mundo. Dicen que sobre todo en los países occidentales. Vamos, que no nos salvamos aquí en España. Porque las cifras son preocupantes. Cerca de 400.000 personas la padecen. Ahora te voy a contar en qué consiste y cuántos nuevos casos, por ejemplo, se diagnostican cada año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez. Escuchas Mediodía Cope, edición Alicante.
Hospital HLA Vistahermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón al tener la sensación.
Mira, cada año se diagnostican unos 4.000 nuevos casos de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Pero esto qué es exactamente? ¿Por qué aparece? ¿Y a qué es debido también que afecte sobre todo a países occidentales? Pues lo mejor es preguntárselo a los expertos. Raquel Escortey es nutricionista en el Hospital HLA Vistahermosa. Raquel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Oye, esto de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿exactamente a qué se refiere?
Bueno, pues nosotros aquí a nivel clínico realmente usamos el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal cuando queremos referirnos pues a una serie de patologías que están causando pues una distensión, inflamación pues en los tejidos del tracto digestivo, ¿no? Y eso, pues claro, en los pacientes produce síntomas que son bastante marcados, como son dolor, los calambres intestinales, diarrea, un cansancio extremo, pérdida del apetito, pérdida de peso. Entonces, genera una afectación bastante grande y nos permite, pues, un poquito hacer ese diagnóstico más completo.
Uh-huh. Y esto preocupa porque, fíjate, viendo un poco los datos y buscando información sobre el tema, hombre, decían que la incidencia se había incrementado en nuestro país y que se alza como uno de los principales y más urgentes desafíos de salud en todo el mundo. ¿También lo compartes?
Exacto. Ten en cuenta que cada vez hay más casos. Antiguamente estábamos más volcados en dos pilares base, que eran dos patologías inflamatorias intestinales muy comunes y conocidas, como eran la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que sí que es cierto que son unos trastornos que se consideran como crónicos en los pacientes que tienen afectación, pues tienen esa cronicidad y van a tenerlo de por vida, aunque tengan un tratamiento y podamos paliar los síntomas, pero cada vez la afluencia de nuevas afecciones digestivas ha ido fluyendo con mayor ímpetu. Esto, pues bueno, causado por un cambio bastante drástico en los niveles de alimentación, en las situaciones de estrés que padecen los pacientes, y luego pues motivos más marcados como por ejemplo la genética, un desencadenante genético, incluso el daño que hay ahora con la diversidad del microbioma, es decir, ha habido un cambio en la afectación de la función del sistema inmunitario que ha hecho que, para hablarlo de una manera un poquito más coloquial y más sencilla con nuestros oyentes, las bacterias que tenemos que protegen nuestra cavidad intestinal se vean afectadas por unas bacterias que son invasivas y que van comiéndose esas bacterias positivas. Entonces, no tenemos protección y eso ha desencadenado otras afectaciones más marcadas, pues como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, tan conocido ahora, que es como el SIBO, las malabsorciones digestivas, el gran número de intolerancias alimentarias. Esto es desencadenante, al no tener una protección a nivel intestinal, está generando que en esos pacientes haya inflamación y haya sintomatologías muy similares con las que anteriormente conocíamos que eran más cronificadas.
Uh-huh. ¿Dirías que estas son las causas más comunes o no?
Exacto. De hecho, a día de hoy hay muchos más brotes y muchas más incidencias por sobrecrecimiento, por SIBO y por afectaciones de mala absorción intestinal,
sí,
más que por enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
Claro. Y para ello, mucha gente hasta que no sabe o le diagnostican que es SIBO, pasa mucho tiempo y tiene todavía esas molestias, esa hinchazón, ¿no?, en el vientre. Claro, ¿cómo podemos conseguir que, por ejemplo, que una nutricionista, como es tu caso, pueda mejorar a nivel nutricional a un paciente?
Mira, es muy importante cuando empezamos a tratar a los pacientes, ya intentamos hacerles una dieta de protección gástrica, partiendo de la base de que ese paciente, si hay una inflamación, es porque hay una erosión y hay una producción de jugos gástricos extremos en esa cavidad. Sí que es muy importante valorar cada caso de manera individualizada, determinar con las pruebas que le han realizado al paciente qué patología es, o sea, si es un SIBO realmente, si es una intolerancia, si es una mala absorción, porque previamente ya han hecho un análisis más completo y más exhaustivo nuestros compañeros digestivos para analizar cada caso, ¿vale? Tenemos que saber cuál es la patología, más que nada para saber qué tratamiento le han puesto, porque también los tratamientos, muchas veces, cuando son tratamientos antibióticos o son tratamientos con cepas naturales, hay alimentos que les generan afectaciones, que tienen que hacer pues dietas más específicas, como una dieta baja en FODMAPs, que es muy común en el tratamiento, por ejemplo, del sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, es muy importante, pues eso, en todos los pacientes, conocer el estado actual del paciente, si está con un brote leve, con un brote moderado o incluso con un brote severo y si está con un tratamiento farmacológico o no. Lo que sí es muy importante es inculcar que en todos ellos tiene que haber pues una alimentación basada en alimentos naturales, libres de conservantes, que no tengan estabilizadores que son proinflamatorios, que no tengan azúcares ni harinas refinadas, que son alimentos que generan una motilidad intestinal bastante fuerte.
Joder, pero Raquel,
y esto
sí,
pues agrava los síntomas.
Fíjate que si empezamos a mirar los ingredientes que llevan los productos, básicamente estabilizantes y azúcares, es que prácticamente lo llevan casi todos a día de hoy, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso nosotros lo que decimos es que hay que primar lo que es un alimento natural, el alimento de toda la vida que tú vas a un mercado y puedes comprar un pescado, una carne, unos huevos o unos vegetales, básicamente, que puedas comprar tú y ya desinfectar en casa. Pero sí que es cierto que, por desgracia, no sabemos ya diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto. Y consumimos productos que son los que llevan conservantes, estabilizadores, para mantenerlos y para que tengan una vida un poco más amplia. Pero eso no nos está beneficiando en absolutamente nada a la población.
Productos de mercado, los de toda la vida.
Exacto.
Es que es lo que hay que hacer. Y este tipo, por ejemplo, de inflamaciones intestinales, ¿afecta cada vez a una edad más temprana? ¿Es indistintamente que afecte más a ellas o a ellos?
Cada vez más afecta a mujeres que a hombres y se ha comprobado que cada vez la época de diagnóstico es más temprana, con 30 años, entre los 30 y los 40 años. Se objetiva que ya pues el intestino ha sufrido tanto daño durante esos años que genera como una afectación bastante masiva. Antiguamente, estamos hablando de no hace mucho, hace 10 años, de diferencia con ahora, fíjate cómo nos ha ido cambiando la alimentación y cómo ha hecho que las bacterias dañinas vayan abarcando cada vez más las positivas. Hace 10 años el diagnóstico era entre 50 y 60 años. O sea, estamos hablando de un corto espacio, hemos ido reduciendo hasta el punto de que cada vez hay más brotes en personas de entre 30 y 40 años.
¿Y el tratamiento es reversible o únicamente mejora la calidad de vida del paciente?
Es lo que estaba comentándote, hay unas enfermedades que son más cronificadas, que son crónicas y nos mejoran la calidad de vida, pero no nos exime que tengamos un nuevo brote, como por ejemplo la colitis ulcerosa, el Crohn o el colon irritable. Pero luego hay otras que sí que tienen tratamiento y que se pueden revertir, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, una mala absorción, algún tipo de alimento que puede venir causado por un daño en la cavidad intestinal. Entonces esas sí que son reversibles.
Oye, pues Raquel Cortel, nutricionista del Hospital HLA Vistahermosa, gracias por abrirnos las puertas de la consulta y enseñarnos un poquito más. Así que un fuerte
placer.
Abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y vamos a estar muy atentos al tiempo en las próximas horas porque la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el aviso nivel amarillo en el interior de la provincia de Alicante por precipitaciones y tormentas que hoy jueves y mañana viernes podrían acumular 20 litros por metro cuadrado. El aviso va a comenzar hoy a las 7 de la tarde y se prevé que finalice a las 3 de la tarde del próximo viernes. Así que mucha precaución. Pues vamos con la música de Bryan Adams, que por cierto estará el próximo 4 de junio en concierto en la ciudad de Alicante, más en concreto en Área 12, repasando sus grandes éxitos. Con su música alcanzamos ya las 2. Momento de actualizar toda la información en Mediodía COPE con el mejor equipo, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.